Buenos días, iglesia, que Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios una vez más en esta mañana. Cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos con gozo, lo hacemos con convicción de que Él está en medio nuestro, de que Él está sustentándonos en todo propósito de exaltar su nombre. Cuando nos acercamos a su palabra, exaltamos su grandeza. Él es el que ha revelado su palabra para la edificación de la iglesia, de manera que cuando nosotros nos reunimos de la manera que nos reunimos cada domingo para exaltarle, para alabar al Dios de los cielos por medio de los cánticos y las alabanzas, damos gracias al Señor por las voces en esta mañana, de manera particular por el coro. Damos gracias al Señor por todos los medios de gracia que Él ha dispuesto para que su gloria sea exaltada en medio de la iglesia. Y su palabra, de manera particular, es uno de esos medios de gracia vitales para que usted y yo seamos edificados. Acompáñeme entonces, amados, a la segunda carta a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo 4. Nuestro título esta mañana, usted puede verlo, seguramente lo ha visto ya en los anuncios que hemos hecho acerca del sermón de esta mañana. La eterna juventud. La fuente de la eterna juventud. Mire, esfuerzos míticos y hasta históricos se han llevado a cabo en busca de la famosa fuente de la juventud. Y hasta esfuerzos contemporáneos en materia de avances médicos, que busca la regeneración de las células para retrasar el envejecimiento de nuestros cuerpos. La fuente de la eterna juventud. Esfuerzos que nos quieren llevar a la experiencia de los años antediluvianos. ¿Usted me entiende? 800 años, 900 años. Vivir cientos de años. Es verdad que la expectativa de vida ha aumentado en los últimos dos siglos, pero este mítico propósito, esta mítica búsqueda de la fuente de la juventud ha obsesionado a más de una generación. En la novela Entrevista con un vampiro, de Anne Rice, el personaje Louis Dupont-Dulanc se queja de su condición y dice: ¿tienes idea de lo que significa vivir por siglos? ¿No tener un futuro, solo un pasado que se hace más pesado cada día? No es un privilegio, es una maldición. La realidad, amada iglesia, es que hemos sido engañados. Hemos sido engañados en términos científicos y en términos hasta filosóficos con respecto al tema de la búsqueda de la eterna juventud, la búsqueda de la fuente de la juventud. Y más que por esas historias míticas de una fuente de aguas que rejuvenecen, más que por esto, el engaño está aquí. Escúcheme, el engaño se trata de esto. Hemos sido arrastrados por el deleite temporal a pensar que necesitamos más años para continuar experimentándolo. ¿Usted me entendió? Hemos sido engañados por el deleite temporal del pecado. Hemos sido arrastrados a pensar que necesitamos más años para continuar disfrutando el deleite temporal del pecado. O en términos más nobles, en el deleite temporal de nuestra vida material. Ese es el engaño de la utopía de la eterna juventud. Cuando en realidad la palabra de Dios nos habla de un plan diferente, un plan más elevado, un deleite eterno, no temporal, siendo disfrutado por una vida igualmente eterna. Ese es el plan de nuestro Dios, el placer eterno de estar delante de la presencia de un Cristo eterno y estarlo por la eternidad. Al margen del perfil oscuro y demoníaco de ese personaje, yo estoy de acuerdo con lo que se dice allí. Yo estoy de acuerdo con lo que se dice allí. Pretender perpetuamente, años, extender nuestra vida en un mundo impactado por el pecado, no puede ser otra cosa que una maldición. No hay futuro alguno allí. No hay futuro alguno. No hay la esperanza de un futuro en una declaración como esa. Pero la vida eterna prometida al que ha sido justificado por Cristo tiene como epicentro, amada iglesia, un gozo que se renueva de día en día. Un gozo que se renueva de día en día hasta la eternidad. Por eso la porción de esta mañana revela una de esas fuentes que Dios usa soberanamente para la renovación de nuestro hombre interior, que es la que nos muestra la porción 2 Corintios capítulo 4, esa fuente de gracia que es revelada allí por medio de nuestras aflicciones y tribulaciones. Dice la palabra de Dios que Dios soberanamente usa leves y momentáneas tribulaciones para que nuestro hombre interior se renueve de día en día. De manera que vayamos juntos a la porción, amada iglesia, 2 Corintios capítulo 4, verso 16, dice la porción de esta manera: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, como dice la palabra de Dios allí, de día en día. Se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre y Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Señor, por tu favor en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu favor al darnos tu Espíritu Santo, pero también nos has revelado tu palabra, oh Dios de los cielos. Y en esta mañana, oh Señor, descansando en la obra de Cristo, nos acercamos a ti, pero te rogamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra, que Él pueda ministrar nuestros corazones, oh Señor, como solamente Él sabe hacerlo, como solamente Él puede hacerlo. Nosotros hacemos un esfuerzo humano insuficiente, oh Dios, tú puedes hablar al corazón, te rogamos que lo hagas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios por varios motivos, pero sobre todo lo hace para vindicar la integridad de su ministerio delante de acusaciones y embates de falsos maestros y para defender su apostolado y la labor ministerial evangelística que el apóstol Pablo llevaba en medio de toda esa región. La porción que nosotros conocemos hoy como capítulo 4 de la carta se nos presenta de esta manera. Desde los versos 1 al 6, el apóstol Pablo defiende su ministerio de la predicación evangelística. El apóstol Pablo deja claro que si el glorioso mensaje de salvación está oculto, aún en algunos, es en los que se pierden que está oculto. Porque en lo que a él respecta, la palabra de Dios lo ha llenado todo, dice, por otra parte, la revelación de la palabra de Dios en cuanto a la labor ministerial del apóstol Pablo. Si en algunos el evangelio está oculto, es en los que se pierden que está oculto. Porque en cuanto a mí, les he predicado a todos la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está defendiendo ese esfuerzo, esa labor ministerial allí de manera particular entre los versos 1 al 6. Desde los versos 7 al 12 quiero darte un panorama del capítulo 4 de la segunda carta a Corintios para que nos enfoquemos en los versos 16, 17 y 18. Desde los versos 7 al verso 12, el apóstol Pablo contrasta el discernimiento y la iluminación que ha recibido para ver la gracia de Dios en la faz de Jesucristo, contrasta esta gloria, esta gracia, esta bendición con su humanidad, con su insuficiencia, con su debilidad. De hecho, el apóstol Pablo dice de sí mismo que es un vaso de barro, un vaso de barro. Y el apóstol Pablo, además de esto, se confiesa atribulado en todo, en apuros, perseguido, derribado, como quien lleva siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, dice la porción. Más adelante, en el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo, dice claramente que de fuera padece conflictos y de dentro temores. No salía de una el apóstol Pablo. De hecho, si usted va a la porción en el capítulo 11, a partir del verso 25, dice: tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación de todas las iglesias. Óyeme, ¿qué currículum vitae podía presentar Pablo? Luego de tener todas las cosas que le adornaban humanamente como basura, el apóstol Pablo presenta este dossier, este folder, este currículum en materia de su labor esforzada, de su denuedo por la obra evangelística, de su deseo por alcanzar a los corazones de los perdidos para salvación, predicando a Cristo y a este crucificado. Pero desde los versos 13 en adelante, hasta el final del capítulo, el apóstol Pablo escribe con una firme convicción de esperanza y nos regala allí un contraste hermosísimo. De hecho, nos regala tres contrastes hermosos que son la estructura de nuestro mensaje en esta mañana. A partir del verso 13, el apóstol Pablo se coloca por encima de toda aflicción terrenal. Mira cómo dice la porción en el verso 13 y el verso 14. Pero, ya ese pero marca un contraste glorioso con todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo acerca de su esfuerzo, de sus aflicciones y de sus tribulaciones en la labor evangelística. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, de aquel que escribió, creí, por lo cual hablé, literalmente usted va a leer en su Reina Valera, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Gloria a Dios por esa promesa, por ese respaldo que el apóstol Pablo usa para, a pesar de todas las tribulaciones y el detalle horrendo de sus esfuerzos y de sus tribulaciones en la labor ministerial, a pesar de eso, dice el apóstol Pablo, yo tengo el mismo espíritu de fe del salmista allí en el Salmo 116, cuando él escribió, creí, por lo cual hablé, también nosotros creemos, por lo cual hablamos. El apóstol Pablo estaba respaldado por esa fe histórica. El apóstol Pablo estaba completamente seguro de que aquel que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará. Iglesia, ¿tú estás consciente de que el que resucitó a Cristo Jesús también te resucitará un día? Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. A pesar de todo lo que está detrás nuestro, a pesar de todo el trasfondo que arrastramos en materia de aflicciones, en materia de tribulaciones, esa es nuestra esperanza. Que seremos resucitados un día. Que un día nos levantaremos para gloria eterna. Y esa es la esperanza que respalda, que fortalece, que sostiene, que anima al apóstol Pablo. Particularmente en el verso 16, del verso 16 en adelante, el Espíritu revela la fuente de la eterna juventud del cristiano. La fuente de la eterna juventud del cristiano. El eterno peso de gloria que nos renueva de día en día. Esa es la fuente, esa es la verdadera fuente de la juventud en el cristiano. El eterno peso de gloria que Dios soberanamente pone sobre nuestros hombros. Y vamos a explicar qué es lo que Pablo quiere decir con esta expresión. Un eterno y cada vez más excelente peso de gloria sobre nuestros hombros. Mira el primer contraste que el apóstol Pablo nos presenta en el verso 16. Nuestra humanidad en contraste, así le hemos llamado para los que están tomando notas. Nuestra humanidad en contraste, mira la porción. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día. Y ese versículo comienza de esa manera. Por tanto, esa es una locución adverbial que concatena lo que el apóstol Pablo venía diciendo con lo que él está diciendo en este momento. Lo une. Por tanto, no desmayamos. A pesar de todo lo que yo he atravesado, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las acusaciones, no desmayamos, no desmayamos. Por esa misma convicción de fe que sostiene a Pablo, no desmayamos. No nos afligimos desmedidamente a causa de nuestro desgaste, a causa de nuestra edad, a causa de la debilidad que se ha venido a convertir en mi realidad presente. Por esa misma fe no desmayamos. Y es cierto que el apóstol Pablo habla de manera particular de aflicciones muy concretas, de aflicciones relacionadas con la predicación del Evangelio de Cristo. Por eso es que nosotros leemos en el verso 11... Mueve tus ojos un poquito antes. En el verso 11, mira cómo dice el apóstol Pablo. Siempre estamos entregados a muerte ¿por causa de qué? ¿Por causa de nuestra edad? No, por causa de Cristo, dice la porción. Por causa de Cristo. Pero el desgaste natural del hombre exterior no es menos noble cuando su vida ha sido drenada delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios y sobre todas las cosas, predicando la palabra de Dios en medio de nuestras vidas. ¿No es eso lo que tú y yo tenemos que hacer como creyentes? Como cristianos, aunque no sostengamos un ministerio particular de misiones evangelísticas, como creyentes tenemos que predicar la palabra de Dios. Y en medio de ese ejercicio habrá un desgaste natural de nuestras vidas. Habrá un cansancio natural de nuestras vidas. En medio de esa labor. Y ese cansancio no es menos noble, no es menos aplaudible que el que Pablo estaba refiriéndonos con respecto a su labor evangelística de la palabra de Dios. Y tampoco es menos cierto que ese desgaste natural hace que desmayemos, que nos frustremos, incluso que procuremos disimularlo. Porque de forma natural e inevitable, amada iglesia, llega un momento en que la limitación física del hombre exterior no nos permite ni siquiera manifestar la regeneración del hombre interior. Y es injusto pensar que el plan de Dios para un deleite eterno, experimentado por una vida eterna, carezca de un costo. Todos los mecanismos estéticos, dietéticos, médicos, en procura de la eterna juventud, tienen su costo y solo apuntan a una juventud mediocre, a una temporalidad de mi apariencia y de mi estética externa. ¿Acaso es mucho entonces considerar que el rejuvenecimiento eterno de nuestro hombre interior, con una cada vez más excelente gracia y peso de gloria sobre nuestros hombros, carezca de un costo? Hay un costo, amada iglesia, hay un costo en medio nuestro. Y el Dios de los cielos revela en esta porción de su palabra cuál es ese costo que tú y yo como creyentes estamos dispuestos, tenemos que estar dispuestos a experimentar. Y en medio de ese marco, en medio de ese escenario de aflicciones y de desgastes y de debilidades, es donde nosotros podemos decir que cuando somos débiles, entonces verdaderamente somos fuertes, porque nuestro Dios se engrandece, se glorifica en medio de nuestra debilidad. Para nadie es un secreto que nuestro hombre exterior se va desgastando. Los únicos que le sacan beneficio a vender el desgaste del hombre exterior como un secreto son los cirujanos plásticos. Pero para nadie es un secreto que el hombre exterior se va desgastando. Déjeme decirle, cuando yo me despierto por las mañanas, yo me despierto de aproximadamente 85 años de edad. Como a las 10 de la mañana ya yo estoy retornando a mis 56. Pero yo me despierto como de 80 años. Dolores desde todas las esquinas de mi cuerpo. El ser humano se va desgastando. Y dice una máxima que todo pellejo que una vez fue firme, hoy cuelga como evidencia de los años. Nuestro cuerpo, mi amado, el hombre exterior... Este cacarón que usted ve y con el cual nos manejamos delante de nuestros compromisos sociales se va desgastando, se va erosionando, se va debilitando día a día, mi amado. Yo voy a tratar de tomar de Eclesiastés ahora para que usted me entienda. Ya llegaron los días malos en algunos y los años de los cuales ya empezamos a decir, no tengo en ellos contentamiento. No tengo en ellos contentamiento. A muchos se nos ha oscurecido el sol, la luz, las estrellas. Ya los que miran por las ventanas se nos han oscurecido. Yo podía ensartar agujas antes. Ya es una paradoja que yo quiera ponerme una gota en los ojos y la receta que traiga yo no la pueda ni ver. A unos cuantos nos tiemblan los guardas de la casa, a otros ya les cesan las muelas porque han disminuido. A algunos se les han cerrado las puertas de afuera y las hijas del canto ya les han sido abatidas. Varios caminan con sus almendros florecidos y han perdido el apetito. Nuestro hombre exterior, mi amada iglesia, se desgasta, se va desgastando. Pero la palabra de Dios dice que no desmayamos. A pesar de eso, no desmayamos, dice la palabra de Dios. Porque sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesucristo y nos presentará juntamente con los justificados por su sangre, dice la palabra de Dios. La promesa firme de una resurrección para vida eterna es suficiente para que no desmayemos, para que no nos aflija la incertidumbre de nuestra debilidad. Porque es verdad que este nuestro hombre exterior se va desgastando y nadie va a detener eso. Pero el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día, dice la porción. Y muchas veces sabemos afligirnos cuando consideramos de lo que éramos capaces antes y ahora vemos que no podemos. El problema, mi amado hermano, es que muchos están obsesionados con la renovación del hombre exterior. Ese es el problema. Mientras su hombre interior se debilita día a día al haber quitado la mirada de nuestro Redentor. Ese es el problema. Perseguimos cualquier fórmula de la juventud que tengamos a mano. Cirugías, medicamentos, dietas, rutinas, productos orgánicos, hierbas, raíces, zumos, de todo. Porque no son solamente los de dudosa procedencia. También nos hacemos fanáticos de las hierbas y de los teces. Y de la ivermectina y de la espirulina y de todo lo que termina en ina. También nos hacemos fanáticos de todo eso, creyendo que es allí que está la fuente de nuestra eterna juventud. Yo tengo como 5 años tomándome un ajo en ayuna. Y yo creo que me la estoy comiendo. Pero yo sé que si el doctor Guzmán, ¿dónde está el doctor Guzmán? Me oye, ¿me está oyendo? Qué bueno que ni siquiera aquí está. Porque yo creo que me la estoy comiendo con ese ajo en ayuna. Y yo digo que ahí es que está la fuente de mi, ¿tú entiendes? De que mi presión arterial esté controlada. Mentira. Si no es la gracia de Dios conmigo, mi amado hermano, yo puedo beber, no un diente, no una cabeza de ajo, todos los días por la mañana yo puedo tomarme. Y no es verdad, no es verdad. Y con todo, mi hombre exterior se va a seguir desgastando. En algún momento, mi hermano, yo voy a pegar el tiro. Porque no hay quien detenga ese desgaste. Esa es la realidad del hombre exterior. Pero el hombre interior tiene una promesa. El hombre interior puede renovarse, amada iglesia. El hombre interior se renueva, dice la palabra de Dios. ¿Cómo se renueva el hombre interior? En primer lugar, amada iglesia, el hombre interior es fortalecido de manera soberana. De manera soberana por la obra constante del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Conforme a las riquezas en gloria de nuestro Dios. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 3, verso 16, nos presenta el apóstol Pablo orando para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos soberanamente con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo. Somos fortalecidos en nuestro hombre interior por medio de la obra del Espíritu. Ese es el resultado de su gracia sobre nuestras vidas. Entre la multiformidad de bendiciones, mi hermano, esa es una bendición que nos ha sido concedida por el Espíritu Santo. Nos fortalece guiándonos a la gracia que es en Cristo Jesús, derrama su amor en el corazón de los creyentes y aplica las promesas del Evangelio en los corazones de los creyentes. El objeto de esa bendición es el hombre interior, amada iglesia. Pero la palabra de Dios también nos enseña, y de manera particular en esta porción, que Dios usa tribulaciones y aflicciones para fortalecer nuestra fe y renovar nuestro hombre interior. Este es un claro reflejo del gran intercambio que ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, el justo, muriendo por el pecador, y poniendo delante de la cruz el gozo de agenciarse para sí un pueblo para su gloria eterna, entonces sufrió la cruz, dice su palabra. De la misma manera, amado hermano, la palabra de Dios nos enseña que las tribulaciones que hoy yo tengo que enfrentar producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Romanos capítulo 8, verso 17 nos lo dice de esta manera. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos con Dios y coherederos con Cristo. Y óigame cuál es la salvedad que la palabra de Dios nos presenta. Si es que padecemos juntamente con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y escribiéndole a los filipenses, el apóstol Pablo dice en el verso 29 del capítulo 1, porque a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Evidentemente, amada iglesia, no son las tribulaciones per se, por más leves y momentáneas que ellas puedan mostrarse a través de la porción, las que renuevan mi hombre interior. Nuestro Dios no es un Dios sádico que instruye el ascetismo para que nosotros nos elevemos espiritualmente. No. Lo que renueva mi hombre interior es el peso de gloria que las tribulaciones producen en nosotros. Y eso nos da paso para el segundo contraste que el apóstol Pablo presenta en el verso 17. Nuestra experiencia en contraste. Ahorita veíamos nuestra humanidad en contraste. Mientras el hombre exterior se desgasta, el hombre interior tiene la grandísima bendición y la oportunidad de renovarse de día en día. Nuestra humanidad en contraste. Fíjate ahora nuestra experiencia en contraste. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La relación es esta, para que lo entiendas. Las tribulaciones producen un peso de gloria en nosotros. Las tribulaciones producen un peso de gloria en nosotros. Eso es lo que dice la porción. Pero esta leve tribulación y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y glorioso peso de gloria y eterno peso de gloria. Las tribulaciones producen en nosotros un peso de gloria. Y ese peso es el que renueva de día en día mi hombre interior. Ese es el peso que renueva de día en día mi hombre interior, un peso, amada iglesia, con una excelencia y una eternidad inherentes que son incrementales, porque por eso es que se habla de cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿lo entiendes? ¿Ves la manera en cómo este peso de gloria se presenta de manera incremental, exponencial? No es un peso de gloria que permanece siendo el mismo peso de gloria que el Señor puso en mi corazón el día que me rescató para salvación y vida eterna. No, es un peso de gloria que está declarado en su palabra que es incremental. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su promesa. Por eso es que atamos la renovación del hombre interior, la renovación constante, el rejuvenecimiento, la fuente de la eterna juventud de nuestro hombre interior, lo atamos a ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no a las tribulaciones. Quiero que estemos claros. Las tribulaciones causan en nosotros ese peso de gloria, ese peso de gloria causa en nosotros esa renovación de nuestro hombre interior de día en día. Y fíjese cómo la expectativa de la vida venidera, ese peso de gloria, contrasta con la liviandad de la prueba. La palabra de Dios nos lo muestra allí en esta porción del verso 17. Ese es el otro contraste que contiene ese versículo. Mientras la tribulación es liviana, la gloria tiene su propio peso. La gloria vale su peso en oro, como pudiéramos decir. La gloria tiene su propio peso eterno. Mientras la tribulación es momentánea, la gloria es eterna. El apóstol Pablo dice que la tribulación es momentánea, a pesar de todas las tribulaciones que él mismo había experimentado. Y si usted quiere aplicarle un dominicanismo a esto, mi hermano, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Si nosotros hacemos esa comparación coloquial, ya por cálculo natural de esas referencias, usted puede entender que la tribulación es leve y es momentánea comparada con la gloria venidera. Comparada con la gloria venidera. Pero es esa tensión, es ese peso de gloria que coloca la tribulación en nuestras vidas, lo que hace que nosotros seamos renovados de día en día en nuestro hombre interior. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Y yo quiero compartir rápidamente estos cinco aspectos particulares. ¿Cómo logra ese peso de gloria rejuvenecer nuestro hombre interior día a día? En primer lugar, por su tendencia a apartarnos de los deleites de este mundo. Las aflicciones tienen esa vocación de apartarnos de los deleites de este mundo. Es más fácil ver a un cristiano en aflicción y tribulación involucrado en las disciplinas de piedad que verlo involucrado en los deleites temporales de la vida. ¿Usted me está entendiendo? De hecho, por eso es que se dice, y lo he dicho muchas veces, que el cristiano no se prueba en la escasez. Se prueba en la opulencia. Cuando usted está forrado es que usted se prueba como cristiano. No es en la escasez, no es cuando usted está guayando en el aro que usted se prueba. Hay todo el mundo cristiano. Hay todo el mundo cristiano. Pastor. Cristiano no, pastor. Cuando usted está que usted no sabe de dónde va a sacar en la despensa, usted es el mejor cristiano. Las pruebas tienen esa cualidad de apartarnos de los deleites de este mundo. Pero en segundo lugar, lo logra purificando y probando el corazón de los genuinos hijos de Dios. El cristiano verdadero se apartará de los pecados por los cuales Dios les aflige. Cuando usted y yo somos objeto de la disciplina de Dios a causa de nuestro mal proceder, a causa de un proceder que no glorifica su nombre, usted y yo no rechazamos la disciplina, no nos agachamos. Usted y yo reconocemos nuestro pecado y venimos delante de su presencia y decimos como David, he pecado delante de mi Dios. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. De manera que las aflicciones que vienen a nuestra vida, aun aquellas que vienen como resultado de una actitud no digna de un cristiano, nos ayuda a apartarnos de los pecados por los cuales Dios nos aflige. En tercer lugar, las aflicciones producen la expectativa constante de la gloria venidera, disponiendo nuestro corazón para buscar en Dios el consuelo que necesitamos en medio de nuestras pruebas. Es al cielo que nuestros ojos se tornan cuando nosotros estamos en medio de las aflicciones. De manera que las aflicciones disponen nuestro corazón para buscarle. En cuarto lugar, lo logran induciendo en nosotros la expectativa de las glorias del reino de los cielos, desarrollando el deseo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no las cosas que serán añadidas, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, amada iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, lo dice de esta manera, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y oiga lo que dice el verso 3. Todo aquel que tiene esa expectativa, todo aquel que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo. Dios ha establecido ese algoritmo glorioso por medio del cual nosotros podemos purificarnos a nosotros mismos, dice su palabra. Cuando nuestra expectativa, nuestro enfoque, nuestra esperanza, nuestras ansias están en la promesa y en el cumplimiento de esa promesa. Ven, Señor Jesús. Cuando anhelamos verle cara a cara, cuando vivimos de esa manera, dice la porción, nosotros nos purificamos a nosotros mismos. Y en quinto lugar, las aflicciones producen esa expectativa constante de gloria, porque Dios, en su gracia, amada iglesia, ha prometido recompensar a su pueblo en el cielo como resultado de soportar las pruebas en esta vida terrenal. A la manera en que lo dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman, para los que le aman y para aquellos que por el amor que Dios derramó primero en nosotros, soportan la tentación. La palabra de Dios dice que le depara, el Dios de los cielos, le depara una corona de vida. Recompensas en los cielos. Tú tuviste tus bienes aquí en la tierra y Lázaro males, ahora él es recompensado aquí en los cielos. ¿Se acuerda usted? Es esa expectativa de la vida venidera, amada iglesia, ese peso de gloria, lo que mantiene rejuvenecido, lo que mantiene activo, lo que mantiene joven al hombre interior. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Ciertamente hay aflicciones, pero comparado con la gloria venidera, son temporales, son vanas, son leves, son livianas, son momentáneas. Y déjeme decirle, para poner la nota de balance antes de pasar al último punto en esta mañana, las aflicciones nunca parecen leves para quienes deben soportarlas. Tenga gracia y consideración en su boca cuando usted ve a alguien atravesando tribulaciones. Tenga cuidado al decirle, ah, no, eso no es nada. A usted se le ha acercado a alguien y a decirle alguna vez, ah, no, y por eso que tú, no, eso no es nada. No, no, las tribulaciones y las aflicciones para aquel que las padece pueden ser un infierno aquí en la tierra. Pero gloria a Dios, porque su palabra nos ha revelado el secreto del uso del Dios soberano de estas aflicciones en nuestras vidas. Él ha declarado en su palabra que por medio de las aflicciones es colocado un peso de gloria en nosotros, viendo el contraste que significa la gloria venidera y la temporalidad de la aflicción. Y ese peso de gloria es lo que nos mantiene rejuvenecidos, es la verdadera fuente de la juventud en la vida de un cristiano. Nuestra humanidad en contraste, nuestra experiencia en contraste. Fíjese ahora cómo el apóstol Pablo termina, verso 18, con nuestra motivación en contraste. Nuestra motivación en contraste. No mirando nosotros las cosas que se ven, verso 18. Segunda Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Y el secreto es el enfoque, mi hermano. El secreto es el enfoque en cuáles cosas tienes tu mirada. En cuáles cosas tienes tu mirada. Porque lo fácil y lo natural es mirar las cosas que se ven, ¿sí o no? Eso es lo natural, eso es lo fácil, mirar las cosas que se ven. Pero tú y yo estamos llamados a vivir una vida sobrenatural, ¿amén? Sobrenatural, mirando por medio de la fe las cosas que no se ven, porque ellas son las eternas. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. A veces nosotros aspiramos el reino de los cielos viviendo como ciudadanos del infierno. Esa es la realidad. Anhelando y joseando las cosas que se ven. Y menospreciando las que no se ven. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todas esas cosas, no solamente las podemos ver, sino que son temporales. Son temporales. Todo pasa, hasta la ciruela, decían algunos. Todo pasa. Y estas cosas son temporales. Nosotros nos sostenemos, dice la palabra de Dios, como viendo al invisible. Nosotros hemos dejado a nuestro Egipto y nos sostenemos como viendo al invisible. Esta atención a las cosas de arriba es lo que nos ayuda a perder el interés en las cosas temporales. Amada iglesia, un placer temporal no puede ser contrarrestado con instrucciones y normas y limitaciones. ¿Usted no lo ha entendido eso? Tanto que nosotros se lo hemos dicho a nuestros jóvenes constantemente en nuestros grupos pequeños. Un placer temporal se responde, la respuesta para un placer temporal es un placer mayor. Es un placer mayor, es un deleite mayor, y ese deleite es Cristo. Cuando tú y yo nos deleitamos en Cristo Jesús, ya los deleites temporales pierden sentido. Ya no tienen sentido alguno. Cuando Cristo Jesús es nuestro mayor deleite, ya el placer temporal no tiene sentido. Sí, algunas cosas tienen reputación de duro trato del cuerpo, dice Pablo, pero nuestros ojos tienen que estar en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven. Por eso que le escribe de esa manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos sido provistos con la mente de Cristo, amada iglesia. Es imposible entonces que nosotros sigamos siendo arrastrados por las motivaciones incorrectas. ¿Cuáles son las cosas que te motivan? ¿Las cosas que se ven o las cosas que no se ven? La comparación pierde todo sentido cuando sabemos que las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Cuando nosotros llegamos a esa conclusión, entonces ya todo queda respondido. Ya no hay más nada que hablar. Resta saber en qué cosa pondremos nuestra mirada. ¿Cuáles cosas son las que tendremos por nuestra motivación mientras vivamos en esta vida terrenal? Caminamos sobre esta tierra, dice el pastor, esto es una cita del pastor Samuel Pérez Millos. Caminamos sobre la tierra, pero nuestra atención y pensamientos están en los cielos. Los creyentes ya no somos del mundo. Hemos sido trasladados al reino de Cristo, al reino celestial, y pertenecemos a Él. Por medio de la fe descansamos en las bendiciones que son propias de las cosas eternas, que no terminan como ocurre con las temporales. Termino la cita. Con eso concluimos, amada iglesia, en esta mañana. No desmayemos, no desmayemos. Porque aunque este nuestro hombre exterior se vaya decacarando, se vaya desgastando, por su gracia, amada iglesia, el interior se va rejuveneciendo de día en día. Porque hay un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nosotros. Hay una expectativa de gloria con un volumen, con un peso inherente, que contrasta con la liviandad de las pruebas, que contrasta con la temporalidad de las pruebas. Y ese es el porqué. Yo quiero explicártelo rápidamente antes de concluir en esta mañana. Ese es el porqué podemos confiar en una renovación diaria de nuestro hombre interior. Por ese peso de gloria, por ese peso de gloria. Yo no sé si tú has visto estas grúas torre. ¿Saben de qué hablo? De las grúas torre que adornan nuestros cielos en cada lugar donde se está levantando un edificio alto. ¿Tú ves cuál es la estructura de esta grúa torre? ¿Tú lo has visto? ¿Te has puesto a verlo? Un tremendo brazo extendido, extendido hacia lo que tiene delante para levantarlo, para hacer labores. ¿Y qué tiene detrás? Un peso, que los ingenieros que están aquí que me corrijan, pero ese peso debe llegar como a 15 toneladas, una cosa así, 20 toneladas. Un peso detrás para que esa torre pueda extenderse a lo que está delante. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Tú me estás entendiendo cómo funciona esta analogía en nuestra vida cristiana? Para que nosotros podamos avanzar hasta el día de Cristo, necesitamos un peso de gloria. Y ese peso de gloria lo colocan las aflicciones. Cuando vemos el contraste, cuando vemos el contraste de lo que nos espera, de la gloria, de la bendición eterna de estar delante de Cristo, comparado con estas aflicciones temporales, es un peso de gloria, es un peso de gloria. Y nos permite avanzar, nos permite avanzar, nos permite alcanzar lo que tenemos delante. Amada iglesia, el cómo, entonces, es lo que nosotros vemos en el verso 18. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, menospreciando la frustración que provoca nuestro desgaste, como nuestro Señor Jesucristo menospreció el oprobio de la cruz. De esa misma manera nosotros menospreciamos el desgaste, menospreciamos nuestras aflicciones. Avancemos entonces nosotros con un gozo que está respaldado por este eterno peso de gloria, iglesia. Pero eso solamente podemos hacerlo por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es, si se personifica, ese peso de gloria que nos respalda. La promesa bienaventurada que nosotros tenemos no es simplemente estar en la gloria, es estar en la gloria con Cristo. Cristo Jesús es ese eterno peso de gloria. De manera que yo te invito en esta mañana, si tú estás aquí y has sido animado por este contraste que la palabra de Dios nos presenta acerca de nuestra humanidad, acerca de nuestra experiencia, acerca de nuestra motivación, si has sido animado, yo quisiera que tú no te vayas de aquí en esta mañana sin considerar a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Porque solamente por medio de Él nosotros podemos recibir ese eterno peso de gloria. Mientras tanto, vas a estar sujeto a la liviandad y a la temporalidad de las pruebas presentes, ciertamente. Pero esperando una condenación igualmente eterna. Es nuestra invitación en esta mañana, es nuestra oración, que si tú estás aquí sin Cristo, tú puedas verle ahora, para que tú puedas, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de esa fe que el apóstol Pablo refiere, y por medio de la cual no desmaya y menosprecia las aflicciones, tú puedas poner tus ojos en Cristo Jesús para salvación. Vamos a orar. Amante Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, oh Dios, y bendecimos tu palabra. Gracias, oh Señor, porque ella es clara cuando nos habla de tus intenciones. Tus intenciones, oh Señor, más elevadas que lo que nuestros ojos puedan ver. Nosotros y nuestros ojos pueden ver las aflicciones presentes. Podemos ver, oh Señor, las limitaciones. Podemos ver las debilidades. Podemos ver, oh Señor, todo el desgaste, toda la tribulación. Podemos verlo, Padre amado. Pero tu palabra hoy nos ha dado fuertes razones para que nosotros podamos ponernos por encima de esas tribulaciones. Podamos colocarnos, oh Dios de la gloria, por encima del calor de este tiempo presente. Y podamos ser rejuvenecidos, acercándonos a la fuente de la eterna juventud, que es tu palabra, la expectativa de gloria en Cristo Jesús, deleitándonos, oh Dios de los cielos, en esa expectativa, en esa esperanza de verle cara a cara, de ver y ser conocido como fuimos conocidos. Cuando Él se manifieste, Padre amado. Por eso nosotros te rogamos que en esta mañana tú pongas ese peso en cada uno de nosotros. Y si aquí en este lugar, en esta hora, hay personas que no tienen ese peso en su corazón, porque no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo te ruego, oh Dios de los cielos, que tú hables a su corazón con poder en esta mañana. Que hables con poder a su corazón, oh Dios de los cielos. Les confrontes con esta verdad de tu palabra. Pongas inquietud en sus corazones y les traigas a salvación y vida eterna. No les dejes ir de este lugar sin una reflexión, oh Padre amado, acerca de su posición delante de ti. Oh Señor, carga sus corazones, con un peso diferente. Tus hijos, por tu gracia, estamos cargados con un peso de gloria. Es mi oración en esta hora que tú cargues sus corazones con un peso de convicción de pecado, con un peso de convicción de justicia, de convicción de juicio. Y revélales a Cristo, oh Señor, quien ha cargado para salvación eterna ese peso. Y tráeles a la familia de la fe. Oh Señor, bendice a tu iglesia.